Esta noche vamos a hablar de perseguir a Sofía. Dicen, ¿quién es Sofía? Van a averiguar. La palabra griega para la sabiduría es Sofía. Se escribe así, no se pronuncia así. Y hay una gran necesidad para la sabiduría en el mundo hoy en día, porque por la falta de sabiduría muchas vidas están siendo destruidas, ambos jóvenes y ancianos. Este mundo es un desastre como resultado de la falta de sabiduría. Y yo espero que ustedes estén disfrutando mientras estamos estudiando juntos este mes el libro de Proverbios. Escucho mucho silencio. Eso me dice que algunos de ustedes ni siquiera comenzaron a leer y ya estamos en el 6 de diciembre. Tienen que ponerse al día en 6 capítulos, que quiero que como iglesia hagamos este estudio juntos este mes. Eso no fue una sugerencia el domingo. Además de lo que sea que estén estudiando, quiero que hagamos esto juntos. Leer un capítulo al día, y estos son 31 capítulos. O sea que el mes de diciembre habremos leído el libro entero de Proverbios. Yo no sé ustedes. A mí me está encantando estudiar estas cosas. He leído Proverbios tantas veces. Cintia. Y es increíble. Veo cosas ahí a veces y digo, wow, ¿de verdad eso está ahí? Como yo no había visto eso antes. Y yo espero que sea igual para ustedes también. Y esta noche, esto es lo que vamos a estar leyendo, estudiando, hablando de este estudio de Proverbios. Así que, abran sus Biblias a Proverbios capítulo 1. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la película El color púrpura o The Color Purple? Obviamente uno de los personajes ahí se llamaba Harpo y estaba casado con Sofía. Y yo recuerdo esa escena en la que yo no sé qué es lo que ella estaba haciendo, pero Harpo le dijo, Sofía, Sofía, Sofía. ¿Algunos de ustedes dicen, de qué está hablando? Esa película tiene como 30 años ya. Escuchen esto solamente. En Efesios 5:15, no tienen que ir ahí, dice, cuídense cómo viven. No sin sabiduría como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Nuestras vidas en esta tierra, hermanos y hermanas, son muy cortas. Y no podemos darnos el lujo de gastar esas vidas. Y una de las cosas que yo amo de los proverbios es que son cortos, llegan al punto y son fáciles de recordar muchas veces. No son solamente palabras en una página, son pequeños joyas de sabiduría, de enseñanza que nos va a ayudar en esta vida. Obviamente muchos fueron escritos por Salomón. Conocemos el relato, por el tiempo no lo vamos a estudiar, pero cuando él se hizo rey, Dios le preguntó, le dijo que le pidiera lo que fuera, y yo lo hago por ti. Y su respuesta va a ser, ¿cómo puedo cuidar a toda esta gente que has puesto bajo de mí? Dame sabiduría para poder cuidar de tu pueblo. Y Dios dijo, wow. Como no pediste riquezas ni la muerte de tus enemigos, pero pediste sabiduría, te voy a dar tanta sabiduría que nadie será tan sabio como tú. Y la mayoría de los proverbios fueron escritos por Salomón. El 30 y el 32 fueron otras personas, pero él no escribió todos los proverbios. Pero la mayoría fue escrito por Salomón. Los proverbios son prácticos y chocantes muchas veces, y son palabras para la vida. Entonces decimos, ¿cuál es la definición de sabiduría? Se define como estar lleno de inteligencia. Otro dice, pues, la sabiduría es el conocimiento de las cosas humanas y divinas. Otro lo define como el conocimiento y la práctica de vivir como Dios desea. En la enciclopedia religiosa del siglo XX dice que la sabiduría es el ataque realístico de los problemas de la vida. Y el punto es que los proverbios se aplican a la vida. Y me gusta lo prácticos que son. Me gusta las escrituras que me dicen lo que debo hacer. Ve por esta puerta y no aquella. Me encantan las escrituras como esa, que son claras. Y esa es una de las cosas que me encanta de los proverbios. Ahora, el reto muchas veces es, ahora mismo estamos todavía en el capítulo 6. Y queremos llegar rápidamente al capítulo 10. Porque ahí es donde empieza a ver todas las frases, los refranes de los proverbios. Pero los primeros 9 capítulos son los que son una buena introducción para el resto del libro. Así que no brinquen los primeros 9. Digan, no puedo esperar para llegar a los verdaderos proverbios. No, del capítulo 1 al 9 son como la base, el fundamento de lo que es la sabiduría y lo valiosa que es la sabiduría. Por ejemplo, tal vez tengan la tentación de hacer trampa o de mentir o hacer algo que no está bien pensando que nadie me está mirando, nadie lo va a saber, nadie lo va a notar. Y entonces recuerdas un proverbio como por ejemplo en el 10, versículo 9, lo pueden apuntar, lo van a ver pronto. En el proverbio 10, 9, lo hice de nuevo, escribí la referencia incorrecta. Ah, no, la tengo bien, espérate. Dice, quien se conduce con integridad anda seguro. Quien ande en malos pasos será descubierto. De nuevo, quien se conduce con integridad anda seguro. Quien ande en malos pasos será descubierto. Es bueno tener algo así en la mente porque la tentación va a venir. Aún como cristiano, para mentir, para tomar atajos. Y recuerda un verso como ese. Y dice, un día esto me va a causar problemas. Esto va a ser descubierto y entonces no lo haces. Hay gente que mientras estamos aquí sentados están haciendo todo tipo de trampas y negocios malos y están viviendo con riquezas y se creen que no se van a salir con las que se van a salir con la suya. Nadie se va a salir con la suya, va a ser descubierto todo y no va a ser bonito. Y eso es un ejemplo de cómo mientras encontramos diferentes situaciones en la vida, los proverbios nos ayudan en términos de cómo debemos reaccionar en esas situaciones, ¿me entiendes? Estaba hablando con un hermano, o el hermano me estaba hablando a mí hace unas semanas acerca de la gracia y ofreciéndole la gracia a otras personas. Y vine y me dijo, gracias por ese mensaje, porque aún hoy en día uno de mis compañeros de trabajo me estaba diciendo malas palabras en la cara. Y él me mantuve calmado y no reaccioné, no levanté mi voz yo también. Y uno de los proverbios, como el proverbios 15, que dice, la respuesta amable calma en el ojo. Y cuando recuerdas esas cosas en tu memoria y sabes cómo responder y sabes cómo reaccionar. Y la sabiduría es ese conocimiento que nos ayuda a decidir qué es la mejor acción para tomar. Los primeros 9 capítulos habla del valor de la sabiduría, el valor de Sofía. Básicamente diciéndonos que la sabiduría tiene gran valor, y vamos a leerlo en un momento. En los primeros 9 capítulos vamos a encontrar rápidamente que la sabiduría nos permite vivir una vida próspera. La sabiduría nos ayuda a no caer en muchas trampas en la vida. Hay varias trampas que se mencionan en los proverbios. Una es el mal compañerismo, mala compañía. Vamos a leer varios proverbios al respecto. Habla de la mujer inmoral, adúltera. De hecho, comienza bastante temprano a hablar de eso. Habla de la pereza. Yo creo que por eso es que a alguna gente que es perezosa no le gusta leerlo, porque te da un golpe en la cara leer eso. La sabiduría viene de tres fuentes. Número uno, obviamente, la sabiduría viene de Dios. También la sabiduría viene de experiencia personal, o sea, por hacer errores o por tratar ciertas cosas, tienes experiencia. Y también la sabiduría viene por el consejo de otras personas. Una de las cosas que me encanta de los proverbios y de ser parte de la iglesia de Dios es que yo no tengo que cometer los mismos errores que otras personas han hecho. Yo me puedo sentar con alguien y puedo aprovechar la experiencia de otras personas, que no tengo que hacer todos los errores, que otras personas han hecho algunos errores, y es sabio de mi parte ir a escuchar para yo no hacer los mismos errores. Ahora tú tienes la libertad de hacerlo tú mismo, pero te prometo que vas a tener el mismo resultado. Y por eso es tan importante que escuchemos y aprendamos de las experiencias de otras personas. Los proverbios nos ayudan en esa área también. Así que comencemos a leer Proverbios capítulo 1. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Escuche esto el sabio y aumente su saber. Reciba dirección el entendido, para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una diadema, adornarán tu cuello como un collar. Hijo mío, aquí empieza a hablar de la mala compañía. Dice, hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Estos te dirán, ven con nosotros, acechemos a algún inocente y démonos el gusto de matar a algún incauto. Traguémonos a alguien vivo, como se traga el sepulcro a la gente. Devorémoslo entero, como devora la fosa a los muertos. Obtendremos toda clase de riquezas, con el botín llenaremos nuestras casas. Comparte tu suerte con nosotros y compartiremos contigo lo que obtengamos. Pero no te dejes llevar por ellos, hijo mío. Apártate de sus senderos, pues corren presurosos a hacer lo malo, tienen prisa por derramar sangre. De nada sirve tender la red de las vistas de todos los pájaros, pero ellos acechan su propia vida y acabarán por destruirse a sí mismos. Así terminan los que van tras ganancias malavidas. Por estas perderán la vida. Clama la sabiduría en las calles. En los lugares públicos levanta su voz. Clama en las esquinas de calles transitadas, a la entrada de la ciudad razona. ¿Hasta cuándo, muchachos inexpertos, seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes los insolentes se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes los necios aborrecerán el conocimiento? Respondan a mis reprensiones y yo les abriré mi corazón, les daré a conocer mis pensamientos. Como ustedes no me atendieron cuando los llamé ni me hicieron caso cuando les tendí la mano, sino que rechazaron todos mis consejos y no acataron mis reprensiones. Está Sofía hablando. Ahora yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia. Yo seré el que se ría de ustedes cuando les sobrevenga el miedo, cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino. Entonces me llamarán, pero no les responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán. Por cuanto aborrecerían el conocimiento y no quisieron temer al Señor, por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones, cosecharán el fruto de su conducta, se hartarán con sus propias intrigas. Su descarrío e inexperiencia los destruirán, su complacencia y necedad los aniquilarán. Pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. Nos detenemos ahí por ahora. ¿Cuál es el propósito de los proverbios? Dice para ganar sabiduría, nos dice en el 1:2. Y disciplina. La misma palabra que viene la palabra discípulo también. Para entender palabras de entendimiento. Para tener una vida disciplinada y prudente. Para ser sabios a los inexpertos. Y ayudar a los sabios a ser más sabios todavía. Eso es increíble para mí. Que sabes que si tú no sabes mucho, la sabiduría te va a ayudar a saber mucho. Y si ya eres sabio, la sabiduría te ayudará a ser más sabio. ¿Me entienden? Y ese es el propósito de los proverbios. Por eso están ahí. Recuerden quién está hablando aquí. El hombre más sabio que jamás vivió. Ahora, puedes estar sentado ahí pensando, Salomón hizo muchas cosas malas, que se casó con todas estas esposas. Yo creo que esas cosas están escritas para que nosotros no hagamos los mismos errores. Ahora, no tenemos sus riquezas, ni su sabiduría, pero podemos aprender de sus errores. Amén. Pero estas cosas están escritas por una razón. Y nos empieza a decir, en términos de lo que es el temor del Señor, dice que es el principio del conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. En otras palabras, si no estás escuchando a Dios, eres un necio, dice la Biblia. Estás lleno de necedad. Ahora, no nos gusta mirarnos así de esa manera. Pero la Biblia dice, si no estás siguiendo las instrucciones de Dios, si no estás haciendo eso, eres un necio. Eso es lo que dice la Biblia. Así que es sabio escuchar a lo que Dios está diciendo. ¿Me entienden? ¿Cuál es el temor del Señor? El temor del Señor es cuando ustedes y yo estamos asombrados por Dios. Él no es humano como nosotros. Él es la autoridad más grande en el universo. El Dios que llama a las cosas que no son como si lo fueran. El Dios que creó este mundo de la nada. Y tiene que haber reverencia y asombro. Dios no es tu abuelito. A veces en el occidente tratamos de tratar a Dios de esa manera, como si Dios solamente es este abuelito en el cielo. No, la Biblia también dice que es un fuego consumidor. Si miras la fuente de energía más fuerte del sistema solar, que es el sol, tú no puedes acercarte a eso sin quemarte. Imagínate, la persona que creó el sol de la nada. ¿Entiendes cuán poderoso es verdaderamente? Y darte cuenta que un día, cada uno de nosotros tendrá que estar ante Él para rendir cuentas. Y la Biblia nos dice que vamos a temblar. Yo he dicho esto antes. A mí no me gusta el trueno ni los rayos. Yo brinco cada vez que oigo uno y empiezo a orar. Es cierto, no me gusta. Pero pueden imaginarse. La persona que crea los rayos. Y si tiemblo cuando escucho los rayos. Tenemos que entender que eso nos debe ayudar a entender que hay que temer a Dios. No puedes meterte con Dios. Él es el Todopoderoso, tiene que haber reverencia y asombro. Y tenemos que darle el respeto que Dios merece a Él. Hemos mencionado esto antes. Acabamos de escuchar que el domingo vamos a estar en el teatro y le pedimos a todo el mundo que llegue a las 9:30. Lleguen a las 9:30. No debería haber nunca una semana que la gente llega tarde a la iglesia, porque estamos viniendo ante el Dios Todopoderoso. Eso es lo que yo pienso. Por eso me acuesto temprano los sábados por la noche y me levanto a la hora que se supone que me levante porque no quiero llegar tarde. Yo creo que es un insulto al Todopoderoso. Porque tú no harías que tu jefe te espere. Y tenemos que tratar a Dios con el respeto que merece también. Hay gente que dice, bueno, es que así es que somos así en nuestra iglesia, así ha sido por años. No, yo creo que es pecado, yo creo que está mal y tenemos que arrepentirnos de eso. Amén. ¿Tú sabes cuánto tiempo te toma alistar a los niños? Así que te levantas más temprano. Pues los niños no están gruñones, pues acuéstalos más temprano los sábados por la noche. Tú sabes lo que tienes que hacer. Estoy usando eso como un ejemplo. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Amén. Por eso es tan importante. Por eso cuando entramos y comenzamos a cantar y estamos orando, no empiezas a hablarme. No me cuentas lo que te pasó ayer. No me interesa. Yo no vine a la iglesia a escuchar eso. Ahora, después de la iglesia podemos hablar de eso. Pero no me hables cuando estoy tratando de cantarle y adorarle a Dios. Amén. Esa tiene que ser nuestra mentalidad. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Hebreos 12 habla de cómo Dios es un fuego como consumidor. Mateo habla de cómo tenemos que temer a Dios y no a los hombres. Y Proverbios habla de que el temor del Señor alargará nuestras vidas y nos alejará del mal. Y todas estas cosas están en las Escrituras por una razón. Amén. Amén, iglesia. ¿Me entienden? De nuevo, si el domingo por la mañana dicen, no quiero estar tarde porque Richard me va a ver. Te perdiste el punto. No entiendes. No es por mí. Es por Dios. Ahora, yo soy uno de sus mensajeros, así que yo voy a seguir predicando el mensaje, vez tras vez. Pero pasó algo fuera del ordinario, y llegas tarde, entra calladamente y toma tu asiento. Pero no entres y... ¿cómo estás, hermano? No, siéntate y cierra la boca. Nos reímos porque sabemos que hay gente que lo hace. Me vuelve loco. Ok, llegaste tarde, bien, pues. Busca un asiento calladamente, amén. Recuerda por qué estás ahí. Adorar al Creador del universo. Amén. Amén, iglesia. ¿Me entienden? Sigamos. Camino de los necios. Si no obedecemos a Dios, dice la Biblia que somos necios. Esa es la Escritura, no me estoy inventando eso. Si estamos escuchando la sabiduría, si estamos escuchando a Dios, somos sabios. Si no, somos necios, lo acabamos de leer. Los necios no escuchan a Dios o le siguen. Ahí tienen las referencias. Proverbios 1:22. Está en todos lados. 16, 17, 18. Proverbios 18:2. A los necios no les interesa la sabiduría. No. Pero van a pagar un precio alto por eso. Los necios no escuchan a nadie más que a sí mismos. Por eso son necios. Se creen sabios. Se creen que lo saben todo. Pero nada está más lejos de la verdad. Pregúntense. La Biblia habla mucho de la corrección. Los proverbios hablan de buscar consejo. Cuando tú te crees que lo sabes todo, no voy a pedir consejo de esto, no le voy a preguntar a nadie. La Biblia dice que eres un necio. Déjeme hablarle a los solteros un momento. Me sorprende mucho. Estoy siendo bien honesto. Pero me sorprende mucho cuando los solteros, hermanos o hermanas, están pensando en hacer ciertas cosas y en términos de sus vidas y en términos de buscar casarse, comenzar una relación. Y yo lo encuentro bien interesante que estoy hablando con esta persona y me dice, estoy pensando en hacer esto y esto y esto y esto. Y busqué consejo y esto es lo que estoy pensando hacer. Y yo siempre le digo, ¿quién te aconsejó eso? Porque el consejo vale tanto como de dónde viene. Tú no le pides consejo de plomería a un carpintero. Podrías hacerlo, pero no te va a ayudar. Y yo le digo, ¿quién te dio ese consejo? Otro hermano soltero. O hermana soltera. Y yo le digo, si ellos supieran, ¿por qué todavía están solteros? Ah, tienes un punto ahí. ¿Por qué no le hablas a los casados? Porque ellos averiguaron algo, ¿me entiendes? Eso es un ejemplo. Busqué consejos, porque yo creo que muchas veces buscamos consejos de gente que nos van a decir lo que nosotros queremos escuchar. Pero si vas a buscar consejo, busca consejo de alguien que te pueda ayudar, de la gente correcta. Yo no sé nada de las computadoras. Yo sé cómo usarlas, más o menos. Sé cómo hacer ciertas cosas. Hay algunas cosas que he aprendido a hacer solo. Hay cosas que mi computadora hace que yo digo, wow, yo no sabía que hacía eso. Ah, mira para allá, wow. Eso es para eso, yo no sabía. Así es que se hace eso. Ahora, ¿qué pasa cuando se daña mi computadora? Yo no llamo a quien sea. Yo llamo a gente que sabe de computadoras. Amén. Igual cuando se daña mi carro, yo no llamo al hermano de las computadoras. Yo hablo con un hermano que sabe algo de carros, de motores. Y la Biblia habla de amar la corrección, de buscar consejo. Y vamos a ver eso en los próximos días. Y son retantes los proverbios. Que dice que si odias la corrección, eres estúpido. ¿Ustedes creen que yo soy directo? Dios es bien directo. Él usa esa palabra, dice. Dice que si no aman la corrección, somos estúpidos. Y todas cosas están escritas para que las podamos poner en práctica en nuestra vida, porque si no, la Biblia dice que somos solamente necios y no estamos aprendiendo nada. Yo no sé ustedes, yo no quiero ser un necio. Yo quiero ser un sabio. Amén. Yo sé que ustedes no quieren ser necios tampoco. Tú quieres ser sabio. Sigamos. Los niños no están aquí. Pero van a hablar de esto el domingo, en su clase, los adolescentes. En los versos 8 y 9 dice, hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una diadema, adornarán tu cuello como un collar. En otras palabras, cuando los muchachos escuchan a sus padres, es como si tuvieran una joyería bien preciosa. Pero van a aprender de esto el domingo, porque algunos muchachos piensan que saben más que sus padres. Yo me sonrío porque sé de dónde lo sacan. Yo me sentía así cuando era joven también. Hay algunas cosas que yo decía, mi mamá no sabe de lo que está hablando, yo entiendo esto. Pero es muy importante que escuchemos a nuestros padres de acuerdo a las Escrituras. Nuestros padres obviamente tienen conocimiento y saben más que nosotros. Yo sé que algunos de ellos no creen eso. Yo le digo a mis hijos, ¿sabes qué? Yo soy más inteligente que tú. Mira los diplomas que tengo en la pared. Yo sé de qué estoy hablando en esto. Cuando tratan de decirme, ah, vamos a hacer esto a nuestra manera. ¿No me estás escuchando? ¿Por qué? Porque yo he vivido. Hemos hecho errores. Sabemos qué funciona y qué no funciona. Tenemos las cicatrices para probarlo. Y es nuestra responsabilidad como padres entrenar a nuestros hijos. Tú no puedes ser un padre que le permite hacer lo que sea a tus hijos. Estás enseñándole a fracasar a tus hijos en esta vida. Créanlo o no. Nosotros conocemos a nuestros hijos mejor que nadie. No podemos dejarle el trabajo de criar a los hijos a los maestros. Los maestros se supone que le enseñen a nuestros hijos el material que se les asigna. Ese es su trabajo. Pero muchos niños no los disciplinan en la casa, nadie les habla. Y esperan que las escuelas les enseñen esas cosas. Eso es lo que pasa en nuestra sociedad, pero ese es nuestro trabajo como padres. Es una gran responsabilidad, una gran obra. Pero si Dios quiere, mientras lo estamos haciendo y buscando ayuda, y un día ellos van a tener todo lo que necesitan para vivir. Yo recuerdo, mi mamá me crió toda mi vida y ella hablaba conmigo mientras estábamos en el carro o en la casa. Y yo recuerdo tantas de esas conversaciones porque ella siempre me decía, Richard, yo no voy a estar en esta tierra para siempre. Un día yo no voy a estar. Y yo quiero que tú puedas hacer esto por ti mismo. ¿Sabes qué? Yo le digo lo mismo a mis niñas. Yo siempre les estoy hablando que yo no voy a estar aquí para siempre. Tienes que escuchar lo que te digo ahora. Tienes que hacer esto así. Muy, muy importante. Porque es a través de nosotros que van a aprender estas cosas. Criar hijos es difícil. Lo es. No es para los que no tienen fuerzas, no es para los débiles. Y mi esperanza y mi meta es que criemos a nuestros hijos para que conozcan a Dios, para que se puedan casar con otros discípulos, que puedan también pasar la eternidad con Dios y nuestros nietos también y todas estas generaciones que vienen después de nosotros, que nosotros ni conoceremos. Eso es lo importante aquí. Dice, bueno, mi padre no era cristiano. Ok, pero tú eres cristiano. ¿Se te ha ocurrido que Dios te trajo a su reino para romper ese ciclo? Es muy importante. Le estaba diciendo algo al otro día a una persona que, obviamente, mi madre me crió. Yo puedo contar en una sola mano las veces que mi padre me llevó a la escuela, que yo puedo recordar. Y después de ser cristiano, una de las cosas que yo dije fue, ¿sabes qué? Primero que nada, yo no me voy a casar de nuevo como él hizo. En mi cultura se puede casar con más de una esposa, pero yo dije, no, yo voy a criar a mis hijos. Y cada mañana yo los llevo a la escuela. Oramos, hablamos. Y mi esposa va y los busca. La más joven le queda un año y medio en la escuela superior y ha estado haciendo eso desde kinder. Yo no puedo decir eso de mi padre. Cuando yo no esté aquí, ellas van a recordar eso. Si Dios quiere, van a criar a sus hijos de la misma manera. Y créame, la escuela está cerca. De hecho, hay un atajo que ellos pueden tomar desde nuestra casa a la escuela. Pero yo me salgo de la cama. Ellas a veces me despiertan. Porque yo me quedo bien tarde despierto hasta las 2, 3 de la mañana. Así que a las 7 de la mañana ella me despierta. Y yo digo, oh, ok, y me levanto. Es parte de criar a los hijos. Y les animo. No puedes dejarle eso a otra persona, a las escuelas o a un dirigente. No, tú los conoces mejor que nadie. Hay gente que dice, ah, yo tengo un mentor. No, tú tienes que ser su mentor. Hay gente que está cobrando dinero para decirle a la gente que sean disciplinados y yo digo, pero ¿qué es lo que llevamos diciendo nosotros y nadie nos está pagando? Pero criar hijos es difícil. Pero si no te rindes, créeme, te van a escuchar. Tal vez no resuene con ellos todavía hoy, pero te prometo que lo va a hacer y especialmente como padres cristianos. Es un privilegio que tenemos. No podemos decir, ah, mi padre no me crió así o mi mamá no era cristiana. Pero tú sabes más que eso. Yo sé más que eso. Muy, muy importante. Los padres cristianos pueden dar los mejores consejos porque te conocen mejor que nadie. Viven en tu casa. Tú los ves cuando dan su mejor y cuando no. No es como un maestro que solamente los ve un poco. Y no como padres. Hemos ya estado en sus zapatos y podemos ayudarlos. Amén. Voy a ser honesto aquí. Nunca me olvidaré un día que estaba en la escuela superior cuando y de repente tus hormonas están por todos lados y descubres el sexo opuesto y yo nunca olvidaré una vez que mi mamá se sentó conmigo. Me sentó y me dijo, no. No fue la conversación de sexo, como quien dice, pero ella me dijo, ¿sabes que si tú embarazas a una mujer te voy a matar? ¿Tú me escuchas? Ella me dijo, lo único que tenemos es nuestro nombre. No te atrevas a dañar nuestro nombre. Y eso se quedó conmigo. Nunca lo olvidé. En mi cultura, si tú dejas a una muchacha embarazada, te botan de la escuela, te sacan. Lo anuncian, te expulsan, que esta persona preñó a qué sé yo quién y te expulsan. Es terrible, pero. Y la niña también. Generalmente lo que pasa es que te expulsan y la muchacha va y tiene el bebé y después se va a otra escuela. Pero nunca olvidaré, mi mamá me sentó y estoy muy contento que lo hizo. Dijo, mira a tu alrededor. Tú ves a todos estos muchachos que han tenido hijos fuera del matrimonio y mira sus vidas. Escucha lo que te estoy diciendo. ¿Me entiendes? Y yo dije, sí, ¿no te crees que sabes más que yo? Yo dije, sí, señora. Y nunca olvidaré cuando me monté en ese avión para venir a Estados Unidos para ir a la universidad y ella fue conmigo al aeropuerto y caminó conmigo hasta la entrada del avión. No sé cómo la dejaron hacerlo, pero me miró y me dijo, no, no se te olvide de quién eres hijo. Y me lo dijo en mi idioma nativo, pero así se traduce. Y me dijo eso. Y me monté en el avión. Y yo recuerdo todas esas cosas que ella me enseñó y me mantuvo fuera de problemas. Lo hizo. Aún todos mis amigos en la universidad que sí tenían diplomas, pero muchos de ellos sus vidas son un desastre. Comenzaron a tener hijos fuera del matrimonio. Comenzaron a casarse con americanas para que pudieran quedarse aquí. Yo dije, no, mi mamá me crió mejor que eso. Yo no me voy a casar con alguien solamente para poder quedarme aquí. Ellos me decían, eres un necio. Está bien, yo voy a averiguar quién, vamos a averiguar después quién es necio. Todos ellos hoy en día, sus vidas son un desastre. Y me salvó a escuchar el consejo de mi madre. Y les digo eso porque, hermanos y hermanas, nosotros tenemos un papel crucial, un papel crítico. Dios nos ha dado una gran responsabilidad, enorme. Y tenemos que hacerlo bien y tomarlo muy seriamente, especialmente aquellos de nosotros, los hombres. Dios nos está llamando a ser cierto tipo de hombre, a ser un padre. Es difícil. Amén. Nuestras esposas no se supone que sean padres, nosotros. Muy, muy importante. La mala compañía corrompe. Eso lo vamos a ver en los proverbios. Habla de que no dejes que la mala compañía te influya. Escoge a tus amigos bien. Vas a pagar un precio por estar con la gente incorrecta. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero lo vas a hacer. Puedes estar seguro de eso. Te metes con el grupo incorrecto y te van a quemar. Te va a traer problemas. Aléjense de las malas amistades, nos dice también 2 Corintios 6, pero lo vemos a través de los proverbios. Amén. Sigamos. Aquí hay versículos chocantes en el 2:19, hablando de la adúltera. Dice, que su casa conduce a la muerte. Nadie de los que va a ella vuelve jamás. El que se enreda con ella no alcanza los senderos de la vida. Yo no sé ustedes, pero eso me da como un ladrillo. Dice, ninguno que se mete con ella. Si tú vas con la adúltera, con la mujer inmoral, no vas a regresar. Es como si hubieras comprado un boleto de ida solamente al desastre. Es chocante. Está tratando de que nos choque. Está tratando de despertarnos. Otro que me gusta es otras cosas que ya leímos, excepto Proverbios 7, en Proverbios 3. 27. Me encanta que dice, no niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está el otorgarlo. Nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde, te ayudaré mañana. Si hoy tienes con qué ayudarlo. Está hablando de ayudar a los demás. Eres generoso. Obedeces este pasaje. Dice, no niegues un favor a quien te lo pida cuando tienes el poder de otorgarlo. Dice Richard, no tengo mucho. Sí, tienes mucho. Somos el pueblo más rico en la faz de la tierra. Tenemos tanto. No me malentiendan. Este país es el país más generoso de la tierra también. Y yo alabo a Dios por eso. Pero yo creo que aquellos de nosotros que somos cristianos, tenemos que ser los más generosos. Dicen, no tengo mucho, precisamente. Pon tus dos moneditas como la viuda. El cielo lo ve. Y el cielo te recompensará. Pero estos proverbios están en la Escritura por una razón, otra que me gusta. El 4:7. que dice, la sabiduría es lo primero, adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Escuchen esto, estima la sabiduría y ella te exaltará. Abrázala y ella te honrará. Te pondrá en la cabeza una hermosa diadema. Te obsequiará una bella corona. Qué lenguaje tan hermoso. Me encanta. Pero cuando ustedes y yo perseguimos la sabiduría, la estimamos, dice que ella nos exaltará. Dice que nos honrará. Dice que te pondrá una hermosa diadema en la cabeza. ¿Qué es eso? Yo no sé, pero suena maravilloso. Yo no lo sé todo. Yo no puedo explicarlo mejor, pero yo quiero tener eso. Lo entiendes cuando lo ves, ¿no? Pero te otorgará una corona de esplendor. Eso es lo que hace la sabiduría. Eso es lo que tenemos que perseguir, dice la Biblia. Tenemos que perseguir la sabiduría. Y ahora la sabiduría te dice que apagues ese teléfono. En el capítulo 5, 18. Habla de la consecuencia del adulterio. Dice, mantente lejos de ella. Ni te acerques a la puerta de su casa. O le vas a dar tu mejor fuerte a otros. Y tus años a uno cruel. Y que los extraños y tu trabajo vaya para otro hombre. Al final de tu vida vas a gemir. Cuando tu carne esté gastada, vas a decir, ¿por qué odié la sabiduría? He llegado al desastre en medio de la asamblea. Escucha el remordimiento. Si tú estás metiéndote con una no cristiana, si tú estás mirando con lujuria a las mujeres del mundo, si los hombres del mundo te están invitados a salir y tú no los estás alejando, la Biblia dice que vas a, este es tu destino. Yo no sé ustedes. Esto me asusta. Yo he estado en el reino por 30 años casi. Y te puedo dar ejemplos, muchos nombres de gente que han dañado sus vidas. Porque no escuchan a versículos simples como este. No vale la pena. No vale la pena. Proverbios 6, advertencias contra el adulterio también y la inmoralidad. Mira lo que dice de la pereza. Proverbios 6:6. Dice, anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Me encanta el lenguaje. Ah, voy a descansar. Estoy cansado. La sabiduría dice que te exaltará la pobreza. No está hablando que vas a estar sin dinero, sino pobreza. Hay una diferencia entre... Okay, una cosa es que no te queda dinero, pero sabes que tienes un cheque que viene el viernes, pero la pobreza es lo que te trae la pereza. Este mundo lo dirige hombres cansados. Siempre es increíble. Tú ves las biografías de la gente y no hay hombre o mujer. Sí, algunos tal vez hicieron cosas ilegales, pero Sudaron por todo lo que lograron. Oh, Mr. Richard, ¿y este hombre qué? ¿Desarrollaron los juegos de video? ¿Cuántas horas le metieron en eso? Un montón. Y tú dices, ah, pero eso es lo que yo quiero hacer. Ah, sí. Vete y búscate un empleo. Comienza a trabajar duro. Casi todos esos dotcoms ya no existen. No hay caminos rápidos y fáciles para ganar dinero. No, hay que trabajar duro. Por eso uno de los proverbios hablan mucho de la pereza. Al final del día la culpa va a ser tuya. Y no vas a poder decir, hey, yo soy cristiano. ¿No dice la Biblia que nos cuidemos unos a otros? No. Yo no voy a cuidar de tu pereza. Se supone que seamos una comunidad. ¿Por qué no están supliendo mis necesidades? Dice que en Hechos que no había necesitados entre ellos. Estás usando las escrituras mal. Estás sacando esas cosas fuera de contexto. Esa gente que se había mudado de muchos países, así que los cristianos en Jerusalén ayudaron a todos los creyentes recientes, pero no dice que estaban, se quedaron sin trabajar. La Biblia dice que si no trabajes, no comas. No hay lugar para la pereza, amén. Tenemos que trabajar por lo que tenemos. Un hermano me dijo hace muchos años, no aquí, lo estábamos siempre ayudando con la benevolencia. Y yo le dije, hermano, ya está bien. Él me dijo, tengo que hablarte, hermano. La iglesia ya no me está ayudando, me dijo. Y yo le dije, ¿cómo te va buscando empleo? Y él me dijo, pues esto y esto y esto y esto. Y yo le dije, te hemos ayudado mucho. Pues la Biblia dice esto y esto. Y me abrió la Biblia. Si yo no fuera moreno, hubiera cambiado de color 3 veces. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Yo lo dejé terminar y le dije, tú no tienes idea de lo que dicen las escrituras. Es interesante que no mencionaste este otro pasaje y vine a los proverbios y le dejó de venir a la iglesia después de eso. Porque estaba viviendo de los demás. No, no hay lugar para la pereza en la Biblia. Sigamos. Me encantan los proverbios porque, créanlo o no, muchas culturas también tienen proverbios. Este es un proverbio chino que dice, si estás planeando para la vida, planta árboles. Si estás planeando educar a las personas. Pero los proverbios son cosas pequeñas que la gente puede recordar que te ayudan en la vida. Cuando dos elefantes luchan, es la grama la que sufre, dice. Me gusta eso. Yo siempre lo uso cuando estoy tratando de que dos personas se reconcilien. El segundo es mejor. Si perdiste una cabra negra, búscala durante el día. Hay unos americanos aquí que me gustan. No puedes tener tu bizcocho, tu pastel y comértelo también. Roma no se construyó en un solo día. No cuentes tus pollos antes de que nazcan. La necesidad es la madre de los inventos. Son proverbios, cosas que uno recuerda. No están en la Biblia. No los van a ver de aquí al 31 de diciembre en su estudio. Pero el punto es que hay dichos que la gente ha pedido prestado después de leer los proverbios que dicen, ¿sabes qué? Tenemos que incorporar esto en nuestra cultura para ayudar en esta área. Y hay muchos proverbios. Si te gusta la comida china como a mí, cuando van y te traen tu cuenta, te dan una galletita de la fortuna y tú la abres y te da. Ya yo no me como la galleta, pero porque no puedo comer tanta azúcar, pero generalmente tiene un papel ahí con un dicho y muchos de ellos tienen estos proverbios chinos y me gusta leerlos porque me ayuda en términos de lo que piensan otras culturas. Porque nosotros también tenemos proverbios en América y en mi cultura también hay otros proverbios. Y el punto es que son dichos que podemos recordar. Muchas veces son bíblicos también, que nos ayudan navegando en esta vida. Para eso están diseñados. Amén. Y quiero animarles a que continuemos leyendo. Si no han comenzado, les animo a que comiencen. Tienen 6 capítulos que adelantar y lean ese capítulo cada día. Al final del año van a tener unos favoritos nuevos. Amén. El próximo jueves vamos a estar aquí. Vamos a decirle gracias a toda la gente que queremos agradecerle y después vamos a ir al gimnasio a tener confraternidad y comer juntos. Así que cuando vengan a la iglesia, lo que sea que traigan, llévenlo al gimnasio directamente y las hermanas van a estar ahí para montar las mesas y después ustedes vienen acá y oficialmente este va a ser nuestro último servicio de nuestro último sermón de mitad de semana, porque los últimos 2 jueves del mes no vamos a tener servicio. Pero sí nos vamos a reunir los domingos en Meadow Creek. Amén, iglesia. Amén.